Son las 8 y 34 minutos de la mañana. Evidentemente, con los Sanfermines casi se para el mundo, pero hay más cuestiones. Evidentemente, la actualidad sigue, la vida continúa. Y esta semana uno de los temas más recurrentes, y es lógico por su importancia, está siendo el de Cuchabank. Uno de los temas que vamos a tratar en la tertulia de hoy. Tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, desde Gasteiz, si no me equivoco, a Juan Ibarrondo. Uno, Juan.
Aupa, muy buenas.
Y a uno también, aquí está Gil de San Vicente, aquí con nosotros en Urruña. Uno, queixo.
Queixo, vaya uno.
Queixo. Bueno, hablaba de Cuchabank, que es el primer tema que quería poneros encima de la mesa y proponeros, aunque como lo hemos tratado bastante aquí en Calaborrián a lo largo de la semana, bueno, voy a intentar plantearoslo desde un punto de vista diferente, en clave comunicativa, porque surgen algunas dudas, algunas preguntas. No sé si creéis que los favorables a la privatización han conseguido que el tema pase semidesapercibido para la sociedad en general, Juan.
Pues yo pienso que sí, pienso que tanto como desapercibido quizás sea mucho decir, pero sí que se ha considerado como un tema menor o un tema no crucial por parte de, yo creo que una buena parte de la sociedad vasca, ¿no? En ese sentido yo creo que también tampoco ha ayudado el hecho de que haya coincidido con temas también pues muy importantes y que han tenido un reflejo pues muy grande en los medios de comunicación, tanto de Euskal Herria como en las grandes cadenas de televisión del Estado, pues bueno, como todo el tema del relevo de la monarquía del rey, ¿no? El cambio de rey, todo y otra serie de elementos políticos que quizá pues al tener más morbo también o haber sido tratados de una manera muy sobredimensionada, como el caso de la monarquía, por una buena parte de la prensa, pues de alguna manera ha puesto un cierto velo a este otro tema que bueno pues no se le ha considerado tan importante. Esto por un lado, ¿no? Ha coincidido con esto, pero no creo que sea una casualidad, ¿no? Creo que ha habido un cierto consenso en mediático en Euskal Herria porque sucediera esto, ¿no? Porque la cosa pasara algo en cierta manera desapercibida y poder colarnos así un desafuero de esta magnitud, ¿no? Habría que yo, mira, pensando qué podíamos aportar o qué podía aportar yo a este debate, ¿no? Desde un punto de vista de la comunicación, de cómo funciona el sistema de medios en nuestro país, en Euskal Herria, pues pienso que a pesar de que a veces se dice, ¿no?, que los medios han perdido mucho poder, que ya la gente no se cree tanto como antes lo que aparece en ellos, cosa que es cierta, que quizá pues a la par del descrédito de los políticos ha venido también el descrédito de ciertos medios que son los que les dan de comer desde un punto de vista comunicativo, como sabéis, ¿no? Ya que la mayor parte de las fuentes de los medios de comunicación son fundamentalmente instituciones y partidos, ¿no? Pero sin embargo, casos como este, y no solo este, nos hacen ver que todavía los grandes medios de comunicación, a pesar del surgimiento también de las redes sociales, de la aparición de otras formas de comunicar, ¿no?, a través de internet, etcétera, sin embargo siguen teniendo un gran poder en Euskal Herria a la hora de formar opinión. Y entonces a partir de ahí me surgía la siguiente pregunta, ¿no?, que era en manos de quién están la gran mayoría, ¿no?, la inmensa mayoría de los medios de comunicación en este país, ¿no? Y vemos, bueno, pues que están fundamentalmente en manos de una serie de élites económicas que a veces pueden tener opiniones contrapuestas, pero que en ciertos temas, pero que en otros, en los temas importantes, cuando normalmente son temas que les afectan al bolsillo, pues establecen consensos muy claros, ¿no? Y yo creo que esto se ha visto de una manera muy certera y es un buen ejemplo de ello lo que ha pasado desde un punto de vista comunicativo con la conversión de las cajas de ahorros ya definitiva en fundaciones privadas, en este caso, ¿no?, de la obra social de fundaciones privadas, y que es un paso más en el proceso de privatización de las propias cajas, que venía de antes, ¿eh?, que no vamos a decir que aquí esto acaba de empezar, el proceso de privatización venía de atrás, pero este ha sido un paso importante, y yo creo que también nos tiene que hacer ver esas dos cosas, la importancia que siguen teniendo los medios y en manos de quién están, y para poner remedio a esta situación, que yo creo que no es porque los medios de comunicación hoy en día en este país no son reflejo de la pluralidad de la sociedad vasca. Creo que están escorados hacia la derecha, ¿no?, por decirlo de una manera gráfica y demasiado simple quizá, ¿no? Pero bueno, que corresponden a los intereses fundamentalmente de una serie de élites económicas, ¿no?
Bueno, estamos enlazando, al fin y al cabo, el tema de Cuchabank con el tema de los grandes medios de comunicación, y tiene sentido porque la privatización de Cuchabank, al fin y al cabo, responde a los intereses de una élite, y esos grandes medios de comunicación precisamente están controlados por esa misma élite.
Sí, Yo siguiendo un poco la línea de la reflexión de Juan, no, sí me parece, o sea, como esto está siendo un proceso largo, como ha comentado Juan, el proceso de privatización, ¿no? Sí me parece que en esta última temporada, estos últimos meses, la protesta y la movilización social en torno a esta cuestión ha cogido una relevancia que antes no tenía. No soy capaz de diagnosticar esa, bueno, esa protesta social o esa indignación social a qué espacio de la población vasca ha llegado, ¿no? Pero yo sí creo que, por una parte, la protesta o la crítica en torno a las privatizaciones y de rebote a las privatizaciones también de las cajas vascas. Y la deslegitimación no solamente de la clase política, sino también de la economía financiera y de la banca y de los banqueros en especial. Todo eso ha hecho que, bueno, yo creo que una gran parte de la población vasca esté tomando este proceso y esta iniciativa política, porque al fin y al cabo es una decisión política, ¿no? El privatizar la banca pública vasca, bueno, pues con recelo, ¿no? Con recelo. Ahora, ese recelo, ¿cómo se está contextualizando? ¿Qué dimensión se le está dando a esta acción? ¿De verdad la población vasca es consciente de todo lo que esto está suponiendo o de todo lo que esto va a suponer también y que está en una dinámica de privatización no solamente de los servicios públicos, sino de la propia política, o sea, de una dinámica neoliberal de verdad que está teniendo y que va a tener todavía consecuencias más graves para la población y para Euskal Herria? Pues no lo sé. Yo creo que ahí es lo que comentaba Juan, ¿no? Donde entra en juego la capacidad que ciertos medios de comunicación están teniendo para referencializar solamente el hecho y no contextualizarlo en su dinámica y en su contexto y para presentar como una mera lucha partidista o una pugna de discursos, algo que de verdad a mi entender va a condicionar el futuro de Euskal Herria, el presente lo está condicionando, pero está condicionando también la capacidad que Euskal Herria pueda tener pues para poder implementar su propio modelo y de país y de comunidad, ¿no? Algo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Y a mí ahí me parece lo importante, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos, como decía antes Juan, están reforzando una agenda mediática y de discurso político española y encima centrada en torno a hechos concretos, no a debates reales, a debates importantes para el futuro de Euskal Herria, para la viabilidad de Euskal Herria como comunidad y como proyecto, ¿no? Y estamos en un momento en el que eso está en juego. O sea, yo creo que ahí tenemos que ponernos un poco las pilas. O sea, esto no es un tema de proyectos partidistas, de discursos, de perspectivas. Sin duda también lo es. Es un tema de futuro para Euskal Herria. Euskal Herria necesita, o sea, ser dueña de sus propios activos económicos y humanos y sociales y conseguir cuanto antes la soberanía política y económica. E incluso en ese escenario vamos a tener difícil poder implementar un proyecto viable como comunidad, justo y democrático, porque las condiciones y la correlación de fuerzas, sin duda, está difícil a nivel internacional. Pero hoy en día urge. Y desde luego en ese debate los medios de comunicación no están aportando en lo más mínimo. Tendríamos que mirar, y yo no soy capaz porque no tengo elementos, de cuál es la agenda mediática en Cataluña o en Escocia y cuál está siendo la agenda mediática en Euskal Herria. Y para finalizar, siguiendo con el mismo, porque yo creo que Juan ha apuntado elementos muy importantes, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, en Euskal Herria está habiendo un vuelco social, en Euskal Herria está habiendo también un vuelco electoral, pero ese vuelco social y ese vuelco electoral no se está canalizando hacia un vuelco en el consumo de los grandes medios de comunicación. Es cierto que la aparición de Internet y las redes sociales está democratizando el acceso a la información, pero Euskal Herria, la sociedad vasca, necesita medios de comunicación de control público también y social, con información veraz, con agenda vasca, lo que antes comentaba, y sin duda hay este sector que estamos obligando, estamos generando ese cambio político y social, tenemos que obligar también a un cambio en los hábitos de consumo mediático.
Yo por apuntar algo sobre desde la práctica, ¿no? Por ejemplo, desde mi barrio, un barrio de la periferia, me gusta a veces hablar desde lo pequeño, ¿no? Desde mi barrio de la periferia de Gasteiz, un barrio grande, 14.000 habitantes, estamos aquí, en Zabalgana, las elecciones europeas, primera fuerza política Bildu, con bastante diferencia, luego Podemos, segunda fuerza, y a bastante diferencia el resto. Sin embargo, en el kiosco debajo de mi casa, que es donde se compran los periódicos en una parte del barrio, ¿no? Importante, yo creo que el resto son exactamente iguales. Vamos, gana por goleada el Correo Español, o sea, es, sin duda el medio más leído, ¿no? Esto estamos hablando solo de, porque no tengo los datos, desde luego, de mi barrio de televisiones, ¿no? Pero de medios escritos, por goleada el Correo, después Diario Noticias, muy, 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 muy por debajo, y no sé ni siquiera si en tercer puesto el Gara, ¿no? Algo pasa ahí, yo no sé si es, también igual habría que hacer alguna cierta autocrítica, ¿no? Es decir, no sé, quizá no estamos llevando haciendo una política, las personas que queremos otros medios de comunicación, otras formas de comunicar. Sé que es un problema de dinero, ¿no? Y que la derecha siempre tiene más dinero y las élites tienen muchas más posibilidades de sacar adelante proyectos periodísticos, ¿no? Pero con imaginación en Euskal Herria hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que quizá habría que dar una vuelta para entender también desde nuestras posiciones, desde nuestra autocrítica en positivo, ¿qué pasa con los medios de comunicación en Euskal Herria y por qué tenemos ese déficit, ¿no? Que viene de lejos, ¿eh? Porque aquí esto en Araba, como yo he dicho alguna vez en alguna charla, siempre ha habido dos medios de comunicación, uno de derechas y el otro también, ¿no? Y eso sigue así. Y yo creo que, sin embargo, la sociología gasteiztarra ha cambiado de una forma muy importante en los últimos años, y las últimas elecciones electorales, no solamente, o sea, las últimas contiendas o las últimas elecciones han sido muestra de ello, no solamente esta última, sino que viene de atrás el proceso y no hemos sabido adecuarnos a ello, ¿no? Y yo, pues, quería aportar también esa reflexión un poco autocrítica, ¿no?
Bueno, en el tema de Kuchang, si me permitís, dejando de lado el tema de los medios de comunicación, que es un debate muy, muy interesante, os quería plantear también, bueno, el discurso o los mensajes que trasladan esos medios de comunicación, ¿no? Bueno, hemos escuchado mensajes bastante baratos del estilo de, bueno, pues vosotros, los que os oponéis a la privatización, lo más cerca habéis estado de las cajas vascas, ha sido cuando ibais a quemarlas, bueno, a ese nivelón han llegado algunos, pero luego también hemos escuchado mensajes, bueno, digamos de supuestos mensajeros, voy a decir, personalidades progresistas, en este caso, que en vez de criticar la privatización, criticaba más, hemos escuchado mensajes más que se centran en criticar precisamente, bueno, pues a los opositores a la privatización y sobre todo, bueno, metiendo el dedo en la llaga en el sentido de tratar de sacar contradicciones, ¿no? Hablar de, bueno, de que ahora de repente las cajas vascas sean el ejemplo a seguir, como si no hubiesen caído en contradicciones o especulaciones inmobiliarias, etcétera, etcétera. También argumentos como que, bueno, ahora de repente el soberanismo de izquierdas asigna a esas cajas vascas el papel de banco público o nacional, cuando, bueno, según estos discursos, nunca antes lo había sido. Juan, escuchamos también estos mensajes.
Sí, sí, yo, vamos, leyendo algunas de las enlaces que nos has enviado y algunas otras cosas que he leído al respecto en la prensa esta de las élites que decíamos, pues realmente yo creo que se ha desplegado el manual de buenas prácticas del tertuliano, del periodista manipulador, ¿no? Porque realmente hemos visto ejemplos de todos los tipos, ¿no? Desde la televisión pública, que yo creo que también es importante, el papel que ha tomado en este caso, que ha sido muy, muy claro, ¿no? Alineándose claramente con las tesis del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? En ese campo. Si sale una persona con una cierta credibilidad mediática, ¿no? Como puede ser una locutora, no voy a decir nombres, ¿no? De los teleberris de la televisión vasca, diciendo: es que están obligados por ley a hacer esto las cajas de ahorro, con voz neutra, ¿eh? Pues eso es tremendo, ¿no? Porque realmente yo creo que está incumpliendo la propia deontología profesional de un periodista de una radio pública, de una televisión pública en este caso, ¿no? Que tiene que contrastar, tiene que dar las diferentes versiones de las cosas, no imponer una porque es la que viene del poder. Lo que pasa que también muchas veces yo creo que el partido gobernante, en este caso el Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, que en algunas cosas pueda aceptar cierta pluralidad en la televisión, hay en algunos temas que son como tabús, ¿no? O tabús en cuanto que no se tratan de una forma crítica, ¿no? No solo este, hay otros como el tren de alta velocidad, que también, los que son realmente importantes a nivel económico, si nos fijamos, son tratados de una manera muy partidaria por la televisión vasca, que también eso habría que criticar. Luego todo el... Bueno, he leído un artículo de Vizcaíno ahora mismo, que me habías mandado, en Deia, creo que era, de Javier Vizcaíno, que también es como esta cosa que dicen que se hace mucho con lo de las basuras y también con el tema del puerta a puerta, ¿no?, en Guipúzcoa y con otros temas que ya no saben qué decir porque no hay argumentos. Y dicen, es que ya me harta este tema, me aburre, ¿no?, el tema este. Y digo, joder, ¿cómo que te aburre, no? Es que es un tema súper importante. Y te contesta con argumentos, pero no digas que te aburre, ¿no? Siempre para tratar, pues eso, de ponerlo como en un segundo plano, como decía algo que no... quitar la importancia. O sea, que yo qué sé, que ha habido toda una gran variedad de formas de hacerlo, ¿no? También me gustaría destacar, el papel de los trabajadores de las cajas, ¿no? Que no ha sido muy brillante en este caso, ¿no? Incluso desde un punto de vista de sus propios intereses. Y ha sido, bueno, yo la verdad que con todos mis respetos, que seguro que hay bancarios, funcionarios, o sea, trabajadores de la banca que son pues gente muy muy cañera y con muchas ganas de hacer cosas, pero no es que confíe uno mucho en este sector, ¿no? De natural, pues podría decir medroso, ¿no? Pero en este caso alinearse claramente con la patronal de esa manera y bueno, en fin, en contra de la opinión de la mayoría sindical, etcétera, etcétera, tampoco me ha parecido especialmente, no sé, interesante o no sé, me ha decepcionado un poco también, podríamos decir, ¿no? Y veamos, en cuanto a los medios, ya te digo, yo creo que ha habido de todo, cada uno desde su punto de vista, tanto el Grupo Noticias, el Grupo de Vocento, como la Radio Televisión Pública Vasca, la Comunidad Autónoma Vasca, pues se han alineado de una manera muy clara utilizando muchas formas de que son de manual, ¿no? Yo le llamo así porque creo que así que decir de manipulación informativa a la hora de crear un consenso sobre un tema sin destacar todos sus ángulos, todas sus aristas, que es lo que debe hacer un buen periodista desde mi punto de vista.
Quisita, ¿quieres añadir algo sobre este tema?
Rápido. A ver, yo no he seguido mucho los medios de comunicación, la verdad es que entonces no sé exactamente, bueno, he seguido los medios de comunicación, pero te quiero decir que no estaba ahí al día de las tertulias.
No has hecho un estudio, no has comparado.
Ni soy una adicta a las tertulias y a los blogs y así. Bueno, lo que quería decir es que sí me parece que están utilizando dos argumentos claves, ¿no? Por una parte, lo que decía Juan, estamos obligados. El PNV, el Partido Socialista y el PP no están obligados, han decidido hacer un acuerdo, primero el PNV y el PP, un acuerdo en torno a un modelo económico concreto, o sea, la reformulación de ciertos elementos del modelo económico español y vasco, y en ese acuerdo están gestionando una hoja de ruta. Y el siguiente elemento es que esto está siendo un proceso puramente técnico y no es un proceso político, o sea, gestionado por técnicos políticos y por políticos que hacen de técnicos. O sea, yo creo que eso es evidente, ¿no? ¿Por qué lo que comentaba Juan, ¿no? ¿Por qué esa manipulación informativa? Yo creo que por lo que antes comentábamos, o sea, tenemos una sociedad cada vez más politizada, o sea, cada vez más crítica en torno a ciertas actuaciones políticas y económicas, y las élites políticas, los partidos políticos y los medios de comunicación se ven obligados a incidir en ese malestar social, y algunas veces de forma más o menos técnica, por así decirlo, como puede ser canalizando los debates y así, pero de otras veces de forma bastante burda, y ahí vemos las acusaciones a Kai Center y así. Juan decía, la actuación de los trabajadores de Kutxa, A mí, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es que uno de los grandes, unos de los grandes afectados de la privatización de la economía pública vasca van a ser los pequeños empresarios, cooperativas, ¿vale? Y yo no he oído nada. Nada.
Bueno, pues... En ese silencio que comentabas, damos paso al siguiente tema. Nos quedan 5 minutos, así que un comentario. Ayer en la Eurocámara, tutto bene, todo correcto, se unieron el Partido Popular, los socialdemócratas y los liberales. Parece que también hay gran coalición a nivel europeo y escogieron a Martin Schulz, que va a ser presidente de la Eurocámara. Aparte, se han repartido también los puestos en la Unión Europea. Y en relación con todo eso, tal vez si escuchamos algún discurso diferente, fue el de la Izquierda Unitaria y Pablo Iglesias, que hablaba ayer en la Eurocámara, criticaba sobre todo a la Troika. Creo que incluso no tuvo ni tiempo para terminar el discurso. Sobre ese tema, criminalización de Podemos bastante potente esta semana. El Mundo, antes de ayer, Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA. Bueno, se refieren a Herrera y, como siempre... Bueno, aquí doblemente perjudicados la ciudadanía vasca y Herrera, porque se habla de la criminalización de Podemos, pero es bastante más gratuita la doble criminalización a la que bueno, pues en este caso le hacen pasar a Herrera. De todas maneras, Juan, sobre la criminalización de Podemos y Pablo Iglesias, una nota, un comentario.
Hombre, yo creo que ahí hay, no sé, por un lado podemos crear la tentación de decir la típica frase de ladran luego cabalgamos, ¿no? Que se ha dicho, ¿no? Pues es que está la casta, como es la terminología esta que se está poniendo de moda, ¿no? Que yo me gustan más las élites, ¿verdad? Pero bueno, la casta, vamos a decir, ya que estamos hablando de Pablo Iglesias, se pone nerviosa y entonces tiene que recurrir a estas cosas. Pero claro, hay que tener en cuenta que son temas que a veces funcionan, ¿no? Que a nivel... Es un tipo de una forma de manipulación que cada vez quizá menos, cada vez tenga menos... importancia dentro de, bueno, lo que pueda incidir en la opinión pública del Estado español, todavía funciona, y yo creo que se basa en dos aspectos que además han venido trabajando con profusión por parte de los grandes medios de comunicación españoles durante mucho tiempo, ¿no? Que es el odio contra el chavismo por una parte y esa manipulación de la realidad venezolana y que lo de ETA, que pues por supuesto ya sabemos lo que ha sido, ¿no? Entonces, en esos dos elementos precisamente es en los que se centra la manipulación. Se le está diciendo a Pablo Iglesias, no, tú eres, como decía lo de mí, la Esperanza Aguirre, que suele tendrá muchos defectos, pero suele ser bastante clara en lo que dice. Decía, no, es que es etarra, chavista y castrista, Pablo Iglesias. O sea, eran los tres grandes demonios, ¿no?, de la derecha española, se los colocas ahí, ¿no? A ver si consigues con eso, después de muchos años de demonizar... a ETA, ¿no?, sino a cualquier persona en Euskal Herria que trate de avanzar ahora mismo en el proceso de paz, de manipular la situación en Venezuela, pues le lanzas a Pablo Iglesias esos tres demonios encima, ¿no? Bueno, puede funcionar. El otro día había un artículo de Carlos Liria en no recuerdo, algún medio de comunicación alternativo, que decía que le recomendaba a Pablo Iglesias que se pusiera un escolta. Bueno, no está en broma, ¿eh? A veces las élites también son capaces de cosas que cuando lo demás falla pueden recurrir a ellas, ¿no?
Bueno, amenazas ya ha recibido, con pintadas incluidas también, ¿eh?
Y luego también creo que hay como dos elementos, ¿no? Por una parte de los medios de comunicación y, por supuesto, toda la derecha en bloque y parte de la izquierda, de la supuesta izquierda, o sea, del Partido Socialista, una parte de ellos, ¿eh? Adopta una táctica de criminalización y, por otro lado, sin embargo, también de imitación, ¿no?, a los postulados de Podemos, con todo este asunto de las primarias abiertas y todo esto, que de alguna manera viene a rebufo también del éxito electoral de Podemos, porque parece que... Y entonces juegan un poco con esas dos armas, ¿no? En este caso, el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, todo lo que a los intereses que responde a través de Prisa y tal, el Partido Socialista, a este doble juego de apoyar por un lado la criminalización que le viene desde la derecha y por otro, esa especie de imitación, ¿no?
Juan,
a la baja light que se da...
Juan, perdona,
También, sí.
Sí, no, por terminar, para dejarle la última palabra a Quisquita, que queda un minuto, Quisquita, para terminar. Sí.
Bueno, yo diferencio entre lo que era la, bueno, demonización, ¿no? Lo que antes ha comentado Juan, castrismo, comunismo, ¿vale? Y lo que es ya una criminalización en un Estado que tiene en vigor todavía, o sea, una política de excepción y una legislación que basada en una concepción súper amplia del terrorismo y del entorno de ETA y de la izquierda abertzale, tiene penas concretas y espadas de Damocles muy concretas, tanto para la actividad política como la social. Entonces, a ver si esto es un aviso a navegantes o si esto puede traer otro tipo de consecuencias. Ya veremos, ¿vale? Sí. Y para finalizar, yo creo que el objetivo, sobre todo, es... ellos son conscientes que Podemos es un movimiento político que está naturalizando en la izquierda española el derecho a decidir. Y bueno... la reivindicación o la crítica a estas políticas antiterroristas que hemos comentado, y eso les da pavor.
Bueno, pues son las 9 en punto, ¿eh? Tenemos que terminar, y la de hoy es la última tertulia de temporada que tenemos, así que nada.
Qué pena.
Sí.
Bueno, pena.
Pues, bueno, merecemos unas vacaciones, ¿no? Eso está bien.
Pues sí, y ya han llegado esas merecidas vacaciones, y por nuestra parte, por parte de Calagorian y en mía, por mi parte personalmente también, por lo que me corresponde, bueno, deciros que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un lujo teneros aquí en las tertulias de Calagorian. Así que mi esker y a disfrutar el verano.
Vale, Berni.
Vamos a seguir.